Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos hablando con vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas, en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-1670-00. Si pulsas, si marcas este teléfono, le tienes que decir a la operadora que te pase con Quack FM. Y si marcas el 881-012-232, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos si echas mucho de menos a Roberto y quieres que venga por lo menos a hacer una aparición estelar por Navidad. Bueno, pues nosotros también deseamos ver de nuevo a Robert, pero todavía no puede ser. Así que le mandamos un beso muy grande desde aquí. Hoy tenemos un programa lleno de música y lleno de música clásica, así que también podrás decirnos cómo te enseñaban música en tu colegio, si eras de la LOCSE, si eras de la LODE, si la clase de música se limitaba a dictarte un tostón sobre Bach, o un tostón sobre Rachmaninoff, o un tostón sobre lo que fuera, o si tuviste un profesor de música magnífico que te hizo amar la música ya desde el colegio. Esto sería maravilloso. Y no olvidéis que dentro de nada estaremos tomando las uvas, estaremos haciendo la digestión y estaremos levantándonos un día 1 de enero. Esperando que llegue este mágico momento que nos acompaña todos los unos de enero, salvo que haya sorpresa este año, que no creo que la haya. Pero hasta llegar ese momento, el momento del final del concierto de Año Nuevo, tendremos un concierto de Año Nuevo magnífico, espero, como todos los años, que siempre os recomendamos desde aquí, desde Café con Gotas, y siempre nos gusta comentar en Café con Gotas. Hoy tenemos con nosotros, de invitado, al director de la banda municipal, Juan Miguel Romero Llopis. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Y nos acompaña también David Cuevas, compositor. Muy buenas tardes, David.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
¿Sois amantes del concierto de Año Nuevo o estáis saturados ya y pasáis?
Tuve una época que sí que seguía un poco más por la incertidumbre esta del director y tal, pero ya ha decaído un poco el interés porque se ha convertido en algo muy impostado y todo previsible.
Sí.
Pero bueno, no te voy a negar que tiene su encanto y que esa forma, que esa música forma parte del escenario de ese 1 de enero.
Y que como tradición, pues no deja de ser una de las más inocuas, ¿no? Es decir, no hace daño a nadie, al contrario. Sirve para, bueno, para empezar el año con una sonrisa y una...
Con música que no nos falte.
Música que no nos falte. A mí me gusta mucho seguirlo. ¿Quién es el director este año?
Pues andaba pensando, porque lo vi, no era alguien así conocido, creo que también era...
Si fuera Dudamel sí que lo sabías, claro, porque es guapo, porque sí, es venezolano, claro, sí, ese no te equivocas, sí. ¿Es venezolano o es colombiano?
Pero lo leí hace poco y no...
Venezolano.
No lo recuerdo, pero bueno, siempre es muy mediático.
No es uno de los super
diría
famosos.
Diría que no.
No es Zubimeta, ni es... No.
No lo sé.
De los de nombre no llamativo, ¿no? Yo también lo supe, pero ahora mismo no lo tengo delante. Nos encanta hablar de la banda municipal y nos encanta promocionar los conciertos de la banda municipal, y así llevamos haciendo muchos años. Estuvieron en el programa tres directores de la banda municipal que yo recuerde: David Valero Castells, Juanjo Ocón y José Miguel Represas. Y así que yo creo que ya hace dos que no venía el director de la banda. ¿Sabes quién te precedió, Juan Miguel?
Pues hubo... Sí, Juan José Ocón. Fue el que estuvo.
Sí,
y luego, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hubo un vacío entre la pandemia.
Ah, vale.
Hubieron ahí tres años que no hubo titularidad.
Ajá.
Y entonces, bueno, hasta mi llegada, digamos que hubo ahí un poco de vacío. Vale. Pero el anterior, el último, justo antes de la pandemia, fue Juan.
Cuéntanos cómo fue tu fichaje. ¿Fue golpe de talonario? ahora que está Bebeto llegando a Coruña, pues claro, todos recordamos cómo fue el Endoiro a fichar allí a Bebeto a Brasil. ¿Cómo te ficharon a ti, Juan?
Pues es un equilibrio entre lo administrativo y lo artístico. La banda municipal de Coruña, depende del concello, son funcionarios. Entonces hay una parte administrativa, es una plaza a la que se accede por oposición. Pero sí que es cierto que el director debe de tener un perfil más artístico que funcionario. No tiene sentido en los tiempos que corren que alguien apruebe una plaza y esté de como hacían los históricos. Indalecio estuvo así, ya no existe lo que era el cuerpo de directores, que se accedía por oposición, ibas pasando de banda en banda. Ahora te fichan como un, más o menos como un equipo de fútbol actual, desarrollas tu proyecto de X años, 4, 6, y hasta ahí. De alguna manera fue así, 50-50, porque para encajar en el proyecto había que ser funcionario y había que tener una serie de requisitos. La función pública no puede acceder cualquier persona, y entonces había que tener un perfil artístico, como creo que es mi caso, y aparte tener una habilitación administrativa. Entonces digamos que fue un entente, pero yo defiendo que el director, la máxima representación artística, es una persona que viene, hace su proyecto y dependiendo del tiempo, dependiendo de circunstancias, puede ser más o menos largo en el tiempo, tal cual en las orquestas sinfónicas. Las orquestas sinfónicas funcionan de esa manera, con un contrato artístico y así. Pero bueno, en este caso no fue ni una cosa ni la otra, fue una cuestión intermedia.
Creo que no he saludado a Vero o no he presentado a Vero, ¿verdad?
No. No me ha saludado.
Lo siento mucho, es que entré así con la música clásica y con el tal.
Hola a todos, buenas tardes.
Tenemos con nosotros, como todos los miércoles, a Verónica. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
Gracias por hacer posible Café con Gotas.
Gracias por dejarme estar aquí un miércoles más. A lo que preguntabas, yo soy de la EGB. Uh-huh. Y cuando yo estudié la música, lo que te hacían era, te aprendían a tocar la flauta. La flauta esta de juguete esta que sonaba fatal y que
la
no,
dulce.
Que no hacía, nadie conseguía que afinara. Y lo peor de todo es que yo creo que sigue siendo así, porque mi sobrina sigue tocando la flauta en la clase de música.
Mi hija también.
Entonces, bueno, no es que no se me daba bien, la verdad. Entonces tampoco puedo ser muy, muy objetiva.
Yo soy del año 75 y a mí no me obligaron al tema de la flauta. Curiosamente. Y además, y creo que a mi hermano sí, lo cual es curioso. No sé por qué hubo un vacío, bueno, igual me tocó un profesor diferente.
Violín, ¿a ti te tocó
no,
violín?
No, 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 me tocó rollazo de el barroco, venga, los motetes de tal, venga, el madrigal de tal, venga, tal. Rollazo, rollazo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí que sí, tengo que decir.
Que me alegro de haberlo estudiado, con la visión del adulto, claro. Pero, uf, en el momento.
Que las etapas educativas, estáis hablando de la EGB, de la LOGSE, una de los grandes logros de la LOGSE fue la educación artística. En la EGB, si tenías un profesor que por iniciativa propia no estaba arreglado en el plan de estudios, y la LOGSE sí que crearon la educación artística y la especialidad de educación musical en el magisterio. Lo digo porque tu frase, yo es que no valgo para la música, es una frase que me suele llegar mucho, y el problema es que no te la han vendido bien. La pedagogía musical ha avanzado mucho en los últimos tiempos y la música le gusta a todo el mundo de forma natural. Tú preguntas a alguien si quiere tocar un piano, una trompeta o una guitarra, te dicen que sí. El problema era que cuando decías quiero estudiar trompeta, clarinete, piano, te sentaban en una silla, te ponían a solfear durante un año y claro, tú dices, esto no es lo que yo, no valgo para esto. En ese sentido, la pedagogía musical ha avanzado mucho, hay un profesorado especializado en la actualidad, y sí que tú, de forma natural, hablas, de forma natural, tocas un instrumento, y luego ya aprenderás lo que es el sujeto, el predicado, el verbo, etcétera. Y eso es lo que está pasando. Y mucha gente se ha perdido, muchos músicos se han perdido en el camino porque el sistema los expulsaba, porque era totalmente antimusical. Y entonces, en ese sentido, actualmente, claro, ahora todos los niños tienen que estudiar música. Jolín, si tienen la suerte de tener un profesor formado y que le guste, los niños cantan, siguen artistas locales, los cantantes, todo lo que hacen, son ídolos para ellos. Si tú aprovechas esa inercia y la música de Mozart sigue estando en boga, simplemente vestirla de vestimenta actual. Entonces, jolín, que la música ha avanzado afortunadamente y la pedagogía musical también, pero cuánta gente me ha dicho, yo es que no valía para la música. No, es que posiblemente no has dado con la persona que te sepa sacar el potencial y en ese sentido la música es una disciplina maravillosa que nace paralelamente al ser humano, a las primeras manifestaciones de la humanidad. Entonces es inherente, había que encontrar el cómo aprenderla.
Y sí, está claro que a cualquier persona, tenga la edad que tenga, la música le gusta. Yo no he encontrado a nadie a quien no le guste por lo menos algún tipo de música.
Y hay una frase muy triste, que tengas que cumplir 40 años para descubrir a Brahms, es una pena. Jolín, uh-huh. Se asocia música clásica a algo de mayores o algo aburrido, tal. No, no.
O y en difícil, ese sentido, oculto.
Claro, y luego descubres, ostras, y resulta, esto es maravilloso. Entonces, que no se pierda la música, que no nos falte música, ni en el 1 de enero ni en el 31 de diciembre, todo el año. Y sobre todo que sea divertida, que sepan acercarnos, ¿no? Y bueno, para eso están los conciertos de la banda municipal, que van en ese sentido de...
Muchos de ellos didácticos, y además en SIS, que suelen ser muy, muy didácticos. Vamos a hablar ya del concierto que queremos promocionar especialmente, que es el de este domingo, ¿verdad?
Correcto, este 30 de noviembre tenemos un concierto dentro de nuestra temporada sinfónica en el Teatro Colón, como todos los domingos a las 12:15, una hora muy singular porque es una hora histórica que después comentaremos. Y precisamente lo que intento ofrecer es una programación a la altura del público, que el público coruñés es muy receptivo, muy receptivo. Y una programación diferente que lo que se le presupone a una banda, o al menos enriquecedora y más allá de lo que la gente viene a escuchar. Y una de las frases que me comentan al final del concierto, jolín, maestro, me ha sorprendido mucho el concierto, ya veníamos y tal, y esta semana es sorprendente dentro de los sorprendentes. Una porque tenemos dos solistas, otra porque abordaremos una temática tan interesante como es el jazz, que a todo el mundo le gusta y siempre es tan atractivo, tan sugerente, y un pedigrí extra, y por eso nos acompaña una figura tan importante como un compositor, es porque hay una obra de estreno, es la primera vez que va a sonar una obra y se va a estrenar este domingo. Entonces, es un cúmulo de circunstancias que hacen que conjugue todo este domingo en un concierto realmente imperdible.
¿Cómo ha sido trabajar con la música de David Cuevas?
No es la primera vez que trabajamos con él, ya lleva una dilatada trayectoria con la banda, porque es un compositor muy en activo, muy inquieto. Evidentemente tiene una parte de docencia, que ahora él después hablará, pero es muy activo y toca muchos palos, nunca mejor dicho, porque la obra que hacemos este domingo tiene un perfil de jazz, pero también tocamos otra obra que tiene un perfil de música flamenca, y también hicimos otra obra de él que es totalmente vanguardista. Entonces es un compositor muy ecléctico que aportará mucho interés, y este concierto es muy singular, y lo dejo que presente su obra a él, que ya digo que es muy interesante.
No te quejarás que te ha vestido muy bien, ¿eh?
Sí, sí, tengo que reconocerlo que sí. Incluso sé, ahora estoy delante, pero sé que en ocasiones, no estando yo delante, ha hecho algún comentario sobre mí y siempre han sido positivos, ¿no? O sea, tengo que agradecerle, además, su labor de director de querer tocar música, porque no siempre es fácil acceder a los directores de las bandas municipales profesionales, como es el caso de La Coruña, que es
hombre,
una gran,
evidentemente,
es una gran
banda. Un compositor necesita que de un director que primero apoye su obra y después quiera tocarla, ¿no? La lleve al...
Sí, y no solo eso, sino que sea una buena banda. Quizás el concepto de música popular o de banda popular, que está tan arraigado, alude más a músicas como más cercanas al público en contenido y en dificultad. Y quizás mi música nunca ha sido de banda popular. Siempre requiero de músicos profesionales. Es algo natural. La música me sale así. Y sin una buena banda, como es el caso, y sin un buen director, como es el caso, pues probablemente mi música desmerecería mucho. Es igual que con la música, por ejemplo, de Mozart, que pasa por ser una música simple. Si la toca un buen grupo de músicos, es una música sublime. Pero si la tocan malos músicos, es una música chabacana. Suena mal, suena fea, simplista. Por eso estoy contento de que tenga un buen director y una buena banda municipal.
Los conciertos de la banda municipal son gratuitos, y esta dinámica de domingo por la mañana a las 12:15 pues se viene repitiendo ya desde año y medio, ¿puede ser?
¿O más? Bueno, casi desde la... Sí, sí, lo retomamos, pero viene es una hora histórica. La banda nace en el 48, se presenta y los conciertos serán a las 12. Pasado un tiempo se quejó el público porque coincidía con... era una cuestión religiosa, el Ángelus, el inicio de la misa, el final de la misa, y por decisión popular se retrasó a las 12:15.
Igual las campanadas simplemente.
Puede ser, y hace poco celebramos nuestro 75 aniversario y decidimos retomar, junto con mi llegada, esa hora histórica. Esa es la razón de... cuando viene un director invitado, un solista invitado, qué curioso, a las 12:15 suelen ser a las 12 todos los conciertos de las bandas domingo por la mañana. Pero sí, a las 12:15, en fin, que ser gallego, ser coruñés es muy singular y hay que tener su toque de originalidad.
¿Contentos con este horario y el público que viene los domingos por la mañana?
Sí, sí, estamos en un momento muy dulce, hay una aceptación, la verdad, que por el público muy bien, llenamos prácticamente el teatro todos los domingos y de momento el público, que siempre es el soberano, el comentario es muy positivo y el calor en los aplausos así nos lo demuestra, o sea que andamos muy contentos.
Qué bien. También en los últimos años ha habido diversos conciertos en exteriores, en la Plaza de España, en la Plaza de la Concordia y en otros lugares. ¿Cuál fue especialmente singular, o cuál te gustó especialmente, o cuál, por el entorno, por el público de ese día, por la energía, cuál te resultó especialmente agradable?
Evidentemente, como bien dices, tenemos una temporada también muy ecléctica, muy, 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 muy diversa. Las temporadas de conciertos en la Rúa, estival, los conciertos didácticos, diferentes tipos de actuaciones, la temporada sinfónica en el Colón, que son musicalmente los más exigentes, pero sí hay uno que tanto a músicos como a público, como para todos, para nosotros es el concierto del año, es el concierto de María Pita, que hacemos en la Plaza de María Pita, en las fiestas de María Pita, tenemos reservado el domingo para nosotros, ante un público de unas 3.000, 3.500 personas, y siempre queremos llevar un punto más allá, ser originales, llevar una propuesta artística atractiva, como fue el caso de este año, y en cualquier caso, ese, digamos, si tengo que quedarme con algún concierto, ese es el concierto más especial, en aquel escenario tan grandilocuente y entre lo que es la Plaza de María Pita aquí en Coruña, pues el concierto de María Pita dentro de las fiestas para nosotros es el más especial.
Y hay mucha gente que no sabe cómo fue el de este año, y el de este año fue maravilloso, a mí me encantó.
Fue maravilloso porque hicimos una puesta escénica, fue una especie de ópera o zarzuela o drama lírico sobre las cigarreiras, un grupo de mujeres trabajadoras de la fábrica de tabacos, algo tan coruñés. Se creó una historia y hubo actrices, hubo canciones, hubo música, hubo gaiteros, y fue, la verdad, que fue un espectáculo, más de 100 personas encima del escenario, con algunas de las cigarreiras que aún quedan en vida presentes entre el público, y se recreó un poco aquella lucha sindical por la mujer, la liberación de la mujer a nivel laboral, y todo desde ese punto de vista artístico. La verdad que fue emocionante, con Cantigas da Terra, todo lo que conllevó, y de hecho nos está presionando el público para repetirlo. Tenéis que repetirlo de cigarreras, pero vamos a ver, es que eso es una apuesta muy... Y posiblemente nos veamos en futuras... encuentro, si lo decidís, porque posiblemente en el Palacio de la Ópera habrá que repetirlo por
sí,
petición del público.
Requiere un escenario grande, requiere medios, exacto. La verdad, sí, pero fue tremendo, me gustó muchísimo, muchísimo, me encantó. Así que larga vida a esa semana clásica de las fiestas de María Pita, y larga vida a esa flexibilidad de la banda municipal para esas colaboraciones que la hace súper cercana a la gente, y bueno, y me encanta. Yo recuerdo el del año pasado, por ejemplo, en la Plaza de España, que llevabais un cantante, ¿te acuerdas?
Sí, Antonio Barros, dentro de nuestra variada, insisto, vino un cantante de verbena, de hecho el título era Verbena Sinfónica.
Eso es.
Y hizo una serie de canciones, desde Los Tamara hasta canciones de Antonio Machín, hasta boleros, hasta rancheras. Bueno, el público enloqueció. Pues ese concierto lo hicimos en el Ágora en febrero, y gustó tanto que lo tuvimos que repetir. Y lo repetimos al aire libre porque se prestaba. Y sí, es un botón dentro de lo que intentamos hacer. Salirnos de ese cliché sin renunciar a él. Qué bien. Se le presupone a una banda, porque también hemos hecho conciertos de paso doble. Pues claro que sí, es un género del que vivimos y del que nos enorgullecemos. Pero hoy en día una banda es una orquesta de instrumentos de viento con un poder increíble, como es el caso estrenar una obra de un compositor vivo aquí presente este domingo, de jazz con solistas, y hacer otro espectáculo. En fin, insisto en la ambivalencia de la banda.
Has nombrado el Palacio de la Ópera, ese gran recinto, ese recinto maravilloso que tenemos en Coruña, que lo está pasando mal en cuanto a estructura y en cuanto a quién se encarga de las goteras, quién se encarga de los arreglitos y tal. No sé si ahora está encaminado eso, pero bueno, está la cosa complicada. ¿Y sabéis quién estuvo el domingo en el Palacio de la Ópera? Pues estuvo una de las grandes damas de la canción española, Ana Belén deleitó al público, la entrada era carísima y de eso me quiero quejar, porque yo habría ido encantado, pero es que no se puede ir a todo con el precio que tienen algunas entradas, así que no estuve allí, pero me hubiera encantado y seguro que esta canción fue una de las elegidas porque es una gozada. Se llama Si me nombras y habría aquel directo que hizo con Víctor Manuel que se llamó Dos en la carretera.
Que si pides doy, si me llamas voy, trenzas mi voluntad. Sé que puedo, si me lo juras tú. Sin tu cara siempre me sale cruz. Me duele, me desangro yo, que por tu piel comienzo a caminar en cada despertar. Que si pides doy, si me llamas voy, trenzas mi voluntad. Sé que existo si me nombras tú, que sin ti seré nadie en la multitud, que sin ti seré nadie en la multitud.
Inconfundible la voz de Ana Belén, que se conserva maravillosamente. Es una gran cantante y seguro que pudieron disfrutar un montón todo el mundo que fue a verla al Palacio de la Ópera este pasado domingo. Va a haber mucha música este fin de semana, no solo la banda municipal por la mañana, sino que por la tarde tenéis una cita que os recomendamos muy mucho desde aquí. Y para hablar de ella tenemos a su protagonista al otro lado del teléfono, a Sofía Espiñeira. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias por convidarme.
Sofía sí. Espiñeira va a estar el domingo a las 7 de la tarde en el Fórum Metropolitano, ¿verdad?
Sí.
¿Qué nos vamos a encontrar, quienes podamos acudir?
Pues mira, este va a ser o peche como dunha programación que desde o 24 está activa por distintos espazos de Coruña, de como se chama Mulleres na Rúa, podedes buscarlo no Instagram. Y bueno, hay distintas actividades y ese concepto será un poco o peche de ese programa. Y voy a estar tocando junto a Judith Almeida, contrabaixista. Vamos, pues presentaros o meu último disco, Xeografías, nese formato dúo e con moita ilusión, a verdad.
Quanto tempo lleva rodando el disco, Sofía?
Pois mira, o disco saiu en abril, presentámolo na Sala Rebullón. En realidad é o formato de presentación que estou movendo en formato trío, onde está Judith Almeida, no contrabaixo, e a Ailén Kendelman na percusión. E dende abril pues, tivemos algún concertiño no verán e agora estamos como arrancando un pouco con máis forza. De feito, nestes días temos que publicar así varias datas. Imos estar o 6 de decembro na Arcada Noé, a trío, e imos estar aí tamén en Santiago no Nadal. Tivemos no Festival Maré tamén. Bueno, estamos como arrancando con este formato, con este novo repertorio, moi contenta.
En Arca de Noé, en Sandías.
Sí, en Vilar de Santos, Arcada Noé, bueno. Vamos a estar o 6 de diciembre.
Exactamente, es que es un lugar maravilloso para escuchar próxima, música, sí. Muy recomendable.
Sí, sí. A verdad de que un espacio muy especial, sí.
Qué bien. Pues recordamos, Sofía Espiñeira es una cantautora absolutamente maravillosa, hace una música deliciosa, estuvo en Café con Gotas presentando su disco en septiembre y... ¿Fue en septiembre cuando viniste o fue en junio? Fue cerrando el año, en junio.
Sí, sí, puede ser, más era primavera, sí, como que levaba el disco 2 o 3 meses ahí.
Sí, lo que pasa es que luego en septiembre anunciamos uno de tus conciertos en el Maré. Sofía Espiñeira estuvo en Café con Gotas en junio y nos dejó un programa delicioso. De hecho, tengo una de tus canciones, de las que cantaste en directo, la tengo clavada en la sien y me encanta repetirla. Y va a estar este domingo en el Foro Metropolitano. Así que muy recomendable y os lo recomendamos de corazón desde aquí, desde Café con Gotas. Gracias, Sofía, por estar con nosotros estos minutitos.
Muchísimas gracias a vos.
Y que disfrutes mucho del concierto del domingo. Sí, adiós.
Gracias. Chao, chao. Tengo miedo.
28 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de hablar de música clásica y de hablar de muchas más cosas con estos dos invitados, con David Cuevas y Juan Miguel Romero, porque en Café con Gotas tenemos una sección que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, David?
Pues supongo que muchos, pero se me viene a la cabeza uno así que me molesta. Eso es lo que comentaba precisamente al maestro Romero. Y es que cuando vas a veces a un bar o a un restaurante, casi siempre es en un bar, y ves que hay gente delante y guardas tu cola tranquilamente, pero cuando ves que llega tu turno, descubres que el camarero no te ha visto o te está ignorando, y llega otra persona que llega después de ti y lo atienden. Y dices, bueno, no quiero presionarlo, no quiero ser maleducado, voy a esperar. Entonces, el otro día me acuerdo que fui en Mato Grande a una churrería y tras 3 clientes que llegaron después de mí, cuando además no había casi nadie en la churrería, pero fueron a la barra y yo estaba sentado en una mesa y digo, no me ven, había 2 camareras. Y al tercer cliente decidí que me iba a otro sitio porque no quería enfadarme hablando con las camareras o echándoles la bronca. Digo, bueno, no pasa nada, me levanto y me fui a otro sitio y eso me molesta.
Os aseguro que no es invisible, David Cuevas. No es invisible y eso molesta mucho, ¿verdad? Cuando atienden a 2 y hasta 3 personas por delante de uno.
Sí, sobre todo cuando quieres ser respetuoso con los demás y con los camareros que están trabajando y no quieres ser violento reclamando la atención. Pero bueno, no pasa nada. Yo procuro no enfadarme. Simplemente me levanto, me voy a otro sitio y no pasa nada.
Nos adherimos mucho a ese café amargo, David. ¿Tú tienes uno, Juan Miguel?
Sí, uno es realmente amargo, ¿eh? Por lo menos para mí. Va en mi terreno, en el terreno que abordamos, vas a un concierto, en este caso como público o como músico, que aún es más amargo el concierto. Preparas un concierto como este que estamos hablando, con un solista, hablas con el director, muchas horas detrás de trabajo del concierto. Estás tocando la obra con todo el mundo pendiente, con un solista, o en un momento de que suena un instrumentista solo, en los momentos más sensibles, más etéreos de un concierto, y de repente un móvil.
No me digas.
Suena un móvil.
¿Ha ocurrido eso alguna vez?
Uy,
no tenemos noticias.
Hasta viendo a nuestros compañeros de la Sinfónica, y entonces, claro, automáticamente se rompe todo, porque es que encima es música, ya la gente se mira, es tedioso, tienen que inventar algo para que ese café nos lo... El otro, en colación al café, me comentaba un músico de una orquesta profesional que había ido de gira a Japón. Dice, lo que más nos impresionó es la actitud del público. Dice, antes de empezar el concierto, un silencio sepulcral. O sea, no respiraba, no habían toses, no había nada. Ya no te hablo de los móviles, impensable. Y viene a colación de esto. Y aquí, ay, Dios mío, en algún momento la flautita o el piano, el solista de piano en su momento tal, y te suena un móvil. Te amarga el café, pero bueno, de una manera que...
Nos adherimos totalmente. Es que es totalmente muy desagradable.
Qué incómodo.
Sí, 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 totalmente.
Y ya que sale el tema, la reacción más peculiar, de porque es un mal trago que suene, pero ya cuando damos el siguiente escalón, que es cogerlo, ya pueden pasar multitud de cosas, como el típico, ¡agora non podo! O otras todavía más...
O se gira el señor de delante, ¡señor, apague el móvil! O a la inversa, ¡señor, apague el móvil! Con lo que genera más ruido, entonces todo... Eso es un desastre.
¡Chámote logo! ¡Sí, sí! ¡Sí, no concerto, sí!
Terrible, terrible,
terrible. ¿Tú tienes uno, Verónica?
Mi café amargo va en relación a estas actividades que a lo mejor pues programa pues o una biblioteca o un centro sociocultural o el ayuntamiento, una cosa así, cuya inscripción es por orden de llegada, ¿vale? Entonces la inscripción se abre en una fecha concreta, una hora concreta, y te tienes que meter pues en la web o en lo que sea e inscribirte. Claro, suelen ser unas actividades muy demandadas, muy, muy demandadas. Entonces, si no lo haces en los 5 o 10 primeros minutos de la hora de inscripción, no vas a tener plaza, porque normalmente tampoco tienen demasiadas plazas. Y digo yo, es que yo no tengo disponibilidad para estar un día concreto, una hora concreta, porque... ahí con el móvil pendiente de que sean las 10 menos un minuto para que a las 10 en punto y tal. Porque es que no tengo esa flexibilidad horaria, pues un martes, un jueves, cualquier día de la semana. Al final yo trabajo y no puedo estar pendiente de eso. Entonces me parece un poco injusto que no pueda acceder a ese tipo de actividades porque va por orden de llegada. Yo creo que si hay 50 plazas y 100 personas interesadas, pues se sortea y ya está. Te apuntas, que abren un periodo de inscripción, pues de un día, dos días, tres días, pues lo que sea. Y si hay 100 solicitudes y hay 50 plazas, pues un sorteo público y ya está. ¿Qué es más difícil para ellos? Sí. ¿Qué es más papeleo y más...? Pues sí, porque al que le toca, pues evidentemente le tendrás que avisar o mandar un email de oye, sí, tienes esta plaza, entonces puedes ir a esta actividad, no sé qué es igual. Pero es que si no, es injusto para los que no tenemos una disponibilidad horaria ilimitada para poder hacer estas actividades. Y no solo eso. Es que yo, precisamente el otro día... me quería escribir una cosa, estaba el día concreto, a la hora concreta en la que habría tal, porque justo me coincidió en un día libre. Ay, mira, pues mira, qué bien que puedo hacerlo justo hoy, que me coincide genial. Bueno, pues me falló el acceso a la web.
Qué rabia.
Y dices, es que no puede ser, ¿sabes? Porque yo sé que si tardo 15 minutos en hacerlo, por mucho que esté a la hora en concreta intentando, ya se van a terminar las plazas. Entonces, no sé, es un poco frustrante. Porque te apetece a lo mejor ir a esas cosas y no tener la opción solo por no disponibilidad de tiempo, me parece injusto.
Da mucha rabia, sí, nos adherimos a ese café amargo. Yo tengo uno que tiene que ver con la música y que ya hemos comentado alguna vez, pero no deja de ser actualidad y cada vez más, ya que hablamos de el recargo en las entradas. El tener que comprar, obviamente comprar una entrada por internet es un gran avance, ¿no? Ir a un sitio físico, pues es genial que haya la opción, y yo la aprovecho mucho porque tengo la suerte de trabajar enfrente de la Plaza Dorense, y la aprovecho siempre que puedo. Pero qué rabia que un concierto se encarezca porque sí, cuando tú haces todo el trabajo, que a veces es una M de trabajo, el meter el número de tarjeta, el elegir la butaca, no sé qué tal, 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 de hacerle comprar la entrada por internet, ya no digo nada cuando hay colas, ya no digo nada cuando hay bofetadas por la entrada, etcétera, etcétera. Pero que además, después de todo ese proceso, el recargo, y que las entradas ya cada vez son más caras, que el recargo sean como mínimo 3,5 euros, porque sí, y en otras ocasiones ya hasta llegan a los 7 euros y pico, pues me parece... un castigo al amante de la música. Así que quiero quejarme de esto.
Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no tuviera en ti.
Vivimos en una ciudad sin duda muy musical, una ciudad donde convive la banda municipal, donde convive la Orquesta Gaos, donde convive la Orquesta de Cámara Galega, la Orquesta Sinfónica de Galicia. ¿Cómo nos entendemos, Juan Miguel? ¿Cómo nos entendemos con todo?
A la perfección.
Sí,
qué bien. No te lo puedo decir de otra manera. Nuestra vinculación con la Sinfónica, por ejemplo, este año, no hace falta que, por supuesto, históricamente la relación, en cuanto a logística, a veces luces de atril o algún instrumento en cuestión de percusión, que los compartimos, por supuesto músicos colaboran, pero en esta programación iniciamos el concierto de presentación de temporada, que siempre también es uno importante, de la temporada sinfónica, con xente da casa. Siempre intentamos que sea algún compositor local, algún artista local, y en este caso, nada más y nada menos que al solista de cello de la Sinfónica de Galicia, Raúl Mirás, coruñés y un virtuoso con una carrera espléndida, a tocar un concierto de cello y banda que fue precioso. Pero es que dos semanas después vino el subdirector de la orquesta, José Trigueros, a dirigir a la banda, también con una solista de flauta, María José Ortuño, de la Sinfónica. Y en abril viene el coro de la Sinfónica a actuar con nosotros en un concierto sinfónico coral. Con Fernando Briones, director de la Orquesta Gaos, también vamos a hacer precisamente con su coro, él también ha venido a dirigir, y así os podría decir con todas y cada una de las instituciones musicales y más allá de la ciudad, la agrupación Donaire, Cantigas da Terra, la coral El Eco. O sea, es uno de mis objetivos meter a la ciudad en el proyecto artístico de la banda. Y entonces todas las entidades, todos nuestros hermanos musicales, todo la propuesta artística de cercanía, la que menos consume, enriquece mucho y no va para nada reñido con la calidad, sino más bien todo lo contrario. Son solistas y artistas de primer nivel y hacemos proyectos muy interesantes con todos y cada uno de lo que me ofrece la ciudad.
Qué bien. Y tú vienes de una tierra como es Alicante, donde las bandas de música y la música clásica pues también es muy importante, ¿no?, en la comunidad valenciana.
Sí, nosotros allí cada pueblecito tiene una banda y hay pueblecitos de 5.000 habitantes donde hay una banda de 200 músicos. O sea, todo el mundo está metido. O sea, la tradición es, mi bisabuelo ya era músico, mi abuelo era músico, mi tío era músico, a mí me viene un poco en la sangre. Soy el primer profesional, pero todos venimos del mundo de la banda. Pero ojito con las bandas en Galicia, en Cataluña, en Tarragona, en Extremadura. El mundo de las bandas también se ha globalizado y las bandas de Galicia están haciendo una labor extraordinaria en el certamen internacional, por ejemplo, de Valencia, donde están consiguiendo primeros premios. De acuerdo que por historia y posiblemente por probabilidad, que somos muchos los músicos valencianos, sí que es cierto que hay muchos músicos buenos, pero sin menoscabo ello de otros sitios y entre ellos a tener muy en cuenta Galicia.
David, ¿hay algún lugar de España que tú creas que trabajan este tema especialmente bien o que envidies de alguna manera o que hayas estado y digas, joder, vi cómo trabajaban en tal ciudad o en tal región o en tal sitio y qué maravilla?
Pues estoy de acuerdo con Romero con lo que dice, porque tradicionalmente la fama siempre se la han llevado a las bandas valencianas, pero esto es hablar de hace 15 o 20 años, pero de un tiempo a esta parte yo creo que quizás en Galicia ha sido donde ha habido un resurgir o un surgir más importante de las bandas de música y trabajan muy bien. La banda de la Federación Gallega, creo que se llama así, uh-huh, es una banda de primer orden y van a competir a los festivales internacionales. Los músicos gallegos también, que salen de nuestros conservatorios, tanto de Vigo como el de Coruña, pues están entrando como instrumentistas en orquestas como en Alemania, en orquestas profesionales. Tenemos un trompetista que está tocando en Estados Unidos también, virtuosos. O sea que realmente está funcionando bastante bien en ese sentido.
¿Y qué banda te gustaría que tocase alguna de tus piezas? ¿Tienes una pieza concreta pensada? Pues oye, esta pieza en concreta me encantaría que la tocase esta banda. No tiene por qué ser gallega, ¿eh?
Sí, no, bueno, quizás me habría hecho ilusión por un poco por la historia. Quizás que la Municipal de Madrid tocase alguna pieza mía, pero al final estamos en un mundo que se mueve un poquito por influencias, que a veces es difícil acceder a como os comentaba al principio, los directores, por eso valoro mucho la predisposición del maestro Romero para tocar mi música, y no solo la mía, sino la de otros compositores que encuentran una puerta abierta y un espacio abierto a poder interpretar su música. Yo en Madrid intenté estrenar algo, hablé con el director, pero es un poco un gueto, es difícil.
Es difícil entrar. Y antes nos comentabas que tu música necesita de la calidad de una buena banda, ¿vale? Mm. Pero ¿todas tus composiciones son específicas para banda y tienen que tener unos componentes mínimos, es decir, unos digamos que unas características mínimas, entiendo, uh-huh, para que se pueda tocar tu música?
Hoy día digamos que hay varios tipos de compositores, los que eligen un estilo determinado y se mantienen fieles a él, y otros quizás como yo, que soy ecléctico. Yo cuando descubrí esa palabra digo, eso soy yo.
Entonces, me han definido.
Eso es, justamente. Yo, como es difícil estrenar, porque hay muchísimos compositores hoy día y muy buenos, si no tienes la relación con el director de turno para que toquen tu música, y más siendo de cierta dificultad, como en mi caso, componer a ciegas es componer para guardar tu obra en un cajón. Entonces yo compongo para concursos. Por ejemplo, hacía años que no componía una obra de orquesta, y la última que compuse, la compuse para un concurso de orquesta sinfónica, y tardé 2 años y medio en hacerla. Pero gané 2 premios con esa obra. Gané el segundo premio en un concurso en Polonia en el que se presentaron 284 obras de todo el mundo. Y gané también el premio de la orquesta, que eligió la mía como la mejor obra. Entonces tengo que componer así. Elijo un concurso, busco el orgánico de ese concurso, compongo la obra, la presento y espero ganarla.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Vamos a seguir disfrutando de Ana Belén y de canciones.
Es muy querido. Que...
Aquí está presentando al músico esta canción, seguramente nos... Bueno, igual sí sonó el domingo, pero si no sonó, seguro que hubiera sido una delicia escucharlo. Y imaginaos que aquí en Coruña pues se trae al invitado que tenía en este disco. Fito Páez y Ana Belén, una canción deliciosa que él compuso ya hace muchos años, la cantó Ana Belén, la cantó él mismo y yo creo que le conozco más de por lo menos un par de versiones más. Esta deliciosa, yo vengo a ofrecer mi corazón hoy en Café con Gotas.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Cuando los satélites no alcancen,
yo vengo a ofrecer mi corazón.
Y hablo de países. grises y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
47 minutos sobre las 4 de la tarde. Qué delicia el piano de Fito Páez con la voz, con su propia voz, por supuesto, y la voz de Ana Belén. Tenemos al otro lado del teléfono a David Taboada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
David Taboada, ¿te gustaría tocar al piano a medias con Fito Páez?
Uf, no sé. Por un lado, claro que sí, pero por otro lado, claro que no.
¿Por qué? Porque tiene un poquito de ego, porque igual te golpeaba así en la mano, en plan, quieto.
No, primero es sentir como un niño pequeño. ¿Verdad?
Exactamente. Bueno, sería un gran orgullo. David Taboada va a tener la suerte este domingo de ir a la gran despedida del maestro. Joaquín Sabina ha estado haciendo una gira larga, una gira pues llena de corazón y llena de sentimiento, despidiéndose de los escenarios pues, de Coruña y de otro montón de ciudades, y también se va a despedir de Madrid y va a hacer dos conciertos, el último de ellos el domingo en el Movistar Arena, y tú vas a tener la suerte de estar, ¿verdad?
Pues sí, es la palabra, es una suerte. Voy a poder vivir, creo que un momento histórico, el último concierto del maestro, en principio, que estas cosas nunca se saben, pero bueno, en principio, el último concierto del maestro, y voy ahí como quien va a misa.
Qué bien, qué bien. Queríamos hablar con David Taboada de discos completos, de hacer un disco con concepción de disco, porque nos ha llamado la atención, pues entre todas las loas y elogios que hemos escuchado estos días al disco de Rosalía, pues una de las que han nombrado es que es un disco completo, un disco hecho con concepción de disco, y que ninguna canción es mejor individualmente que en su lugar en el disco. Y esto es una buenísima noticia, ¿verdad?
Pues sí, es una cosa que últimamente he estado viendo menos, que sí hubo una tradición, sobre todo en los años 70, y a mí es una cosa que me apasiona, porque de la misma moda, de la misma forma que él es un libro, una novela, y no es una sucesión de cuentos, sino que tiene un sentido transversal, pues también gusta, o a mí me gusta, encontrarlo en un disco.
¿Qué es lo que más te gusta del disco de Rosalía, David?
Pues quizás lo que tú decías, el equilibrio de que en 2025 nos encontramos con un disco que no tiene paja, que es de un nivel de calidad bastante constante, que todas las canciones tienen algo interesante, algo digno de escucharse, y que no me salto ninguna. Y eso hace años que me pasa con muy, muy pocos discos.
Aunque se está escuchando ahora sobre todo La Perla, y yo creo que es una canción que se va a poner muy de moda y que va a ser muy escuchada. Esta Perla yo recomiendo también, por destacar, Sauvignon Blanc y Memoria, la canción con Carmiño, que me parecen dos gozadas.
Sí, de hecho, cuando también disco, las primeras cosas que me pregunté en plan de buf, ¿y ahora quizás el single? Porque no hay ningún single claro, o no hay muchas canciones claramente comerciales, pero tampoco hay eso, canciones que destaquen mucho sobre el resto, por eso, porque es un flujo constante, digamos.
¿Qué disco recuerdas que tú escucharas de cabo a rabo y que te encantara como disco entero y como concebido como disco entero? Aparte, por supuesto, de un disco, imagínate, de Wall, ¿no? O estos discos sinfónicos, pues con una estructura muy clara de disco. ¿Qué discos recuerdas que fueran muy discos completos para ti?
Claro, ahí es. Pues eso, hay el disco que ya es un concepto en sí mismo, pues eso, como The Wall, de Sgt. Pepper, el American Idiot de Green Day, o Opera Rock como Tony de Who, o cualquier musical, y después discos con una calidad constante es muy difícil. Quizás yo voy a decir el Cine Stardust de Bowie, aunque en el fondo también es conceptual. O uno que Subo la Apuesta, es que son dos discos que uno fue continuación del otro, el Avantasia de Samet, que es un disco de heavy metal que cuenta una historia tal cual como El Señor de los Anillos a lo largo de dos discazos increíbles.
Y esa gozada de romperse la cabeza, pero también gozada por otra parte de elegir qué canción pongo en cada lugar, ¿no? O sea, sin que el disco tenga que contar una historia entera, pero no es lo mismo poner una canción de primera que de tercera, no es lo mismo acabar la cara A cuando había caras, con qué canción empezabas la cara B, dónde ponías el hit o el que tú pensabas que era el hit, con qué canción acabas, como por ejemplo Ismael Serrano, que acaba siempre sus discos con una canción muy concreta. Esto tiene que seguir siendo así, tiene que seguir existiendo el disco, ¿verdad?
Sí, ahora voy a sacar el viejuno que llevo dentro, pero echo de menos escuchar discos y no canciones. Uh-huh. Discos que el orden me diga algo, que me suban y me bajen en el momento adecuado y me marquen un ritmo, no canciones sueltas. El peor invento de la historia, porque es la playlist.
David Tomada, es una gozada charlar contigo de música. Gracias por estar con nosotros compartiendo estos minutos.
Nos vemos prontito, gracias.
Un abrazo muy fuerte, adiós.
Chao, chao.
53 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de la música y de hablar de música en Café con Gotas.
Pablo, queremos, antes de que se nos termine el tiempo, primero recordar cuándo es el concierto y que nos cuenten algo más de este concierto, porque yo creo que con todo lo que hemos hablado ya la gente está con los dientes largos y está deseando que llegue el domingo, pero contarnos un poquito más, darnos ahí una primicia ahí, que se va a encontrar la gente. Y por cierto, ¿cómo se llama la obra? Que no lo hemos dicho.
Sí, la obra de la que soy compositor, ¿sí?, se llama Swinging Up.
Es lo que vamos a escuchar el domingo.
Vale. Que es una especie de guiño hacia una obra de Garbarese que se llamaba Tuning Up, que la orquesta hace como si estuviera afinando, pero es la música en sí. Y me gustó eso, digo, pues la mía va a ser de Swinging Up.
Qué chulo. ¿Y qué más nos vamos a encontrar, las personas que vayan a ese concierto?
Bueno, en mi obra, que es de la que podría hablar, el solista es Javier Llopis, que me encargó la obra hace un poquito más de un año. Y me encargó una obra sin especificar nada, pero ya que me la encargó, oí música suya, vi que era un intérprete brillantísimo. Entonces le dije, elige el estilo. Y me dijo, un poquito jazzística puede ser, y me metí en ese mundo. Claro, me requirió mucho estudio y mucha preparación para cometer una obra de esa índole. Y al final creo que ha quedado una obra que de cara al público va a ser muy amena, porque intercala estilos como el swing, el blues incluso, la cadencia es en forma de blues, y también un poquito de música clásica, recordando un poco a Leonard Bernstein. Entonces tiene una obra, es una obra con diversos estilos que creo que será del agrado del público e incluso de los músicos, que hoy están en el ensayo y se ve que disfrutaban ensayándola.
David, hablábamos antes de educación y de la música en las escuelas. ¿Qué pensáis que se podía hacer para que haya más música clásica en las escuelas, para que haya más formación en música en el cole, para que no se pierdan vocaciones a la música en el colegio? ¿Qué cosas podemos mejorar?
Es complicada la pregunta, ¿eh? Yo sí la voy a trasladar, si me lo permites, de los colegios a los conservatorios de grado medio. Porque, por ejemplo, en mi disciplina, que es la composición, es muy triste que un alumno de grado medio no estudia composición en grado medio. Solo hace dos cursos de armonía y luego llega al superior a hacer composición. Entonces no están preparados, no pueden hacerlo. Cuando un instrumentista lleva 10 años, 4 de grado elemental y 6 del medio, estudiando un instrumento, llegan al superior y saben tocar. Pero en composición llegan a cero, no saben hacer nada. Entonces es muy difícil sacar compositores de ahí.
Juan Miguel,
¿qué nos vamos a encontrar en el concierto? Cuéntanos.
Pues alguna, aparte de esta obra interesantísima de David, que lleva un solista de clarinete, como él bien dice, un solista internacional, la obra que da título al concierto, que es una obra que cumple 100 años, se estrenó de hecho el 3 de diciembre, casi estamos exactamente en el centenario, se estrenó el 3 de diciembre de 1925. Donde un George Gershwin de 27 años estaba en la... Era el Bisbal de la época. En Estados Unidos era totalmente un artista totalmente hiperconocido. Y compuso su famosa Rhapsody in Blue y le encargaron acto seguido un concierto para piano, que es el que cumple 100 años. Es la otra obra que da título, una obra también muy interesante, que tiene un solista, el lorenzano Álvaro Sigueira, quien nos acompañará al piano. Son las dos obras con solistas, es un concierto muy interesante y muy espectacular, porque son solistas, es música de jazz, con muchos efectos realmente espectaculares, y yo creo que va a ser mucho más atractiva de lo que podemos decir aquí. O sea que invitamos a todo el mundo que venga este domingo para ver ese concierto.
Recordamos, domingo 30 a las